Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes a todos, les habla Graciela López Abad y este es el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo. Hoy tengo ganas de hablarles sobre lo que es el proyecto Sentido, algo que fue ideado o fue creado por Marc Fletcher, que es un francés que ha sido psicólogo clínico, y que particularmente todo esto comienza a partir de cómo fue su propia concepción. Él dice que fue encarcelado 18 meses. En realidad, la historia es la siguiente. Su mamá, en la época del final de la Segunda Guerra Mundial, fue una mujer activista que procuró ayudar a la gente, salvando vidas, entrando en áreas poco, diríamos, convencionales, y sabía que peligraba su vida, que existía una fuerte posibilidad de ser atrapada y encarcelada, de modo que con su pareja pensaron que si quedaba embarazada, probablemente existiría la posibilidad de que fueran más benévolos a la hora de encarcelarla, incluso de dictar su sentencia. Bueno, así fue. Ella queda embarazada y vive todo el embarazo en la cárcel. En realidad la condenan a un año y medio. Vive todo el embarazo dentro de la cárcel y cuando nace Mark, vive 9 meses dentro de la cárcel, y como era un área de mujeres, él cuenta que fue cuidado por un montón de mujeres, todas, pasaba de mano en mano, todas lo cuidaban, lo mimaban, menos su madre. Porque su madre lo había concebido con un sentido. Y la razón y el motivo de su vida era seguir viendo cómo podía ayudar dentro de la cárcel a sus compañeras. Es decir, ella continuaba con su activismo. Seguramente que si nosotros vamos para atrás y estudiamos la historia de la madre, si se supiera sobre cómo fue concebida, veríamos que hay una razón y un motivo para que ella haga esto. Acá siempre no estamos poniendo en tela de juicio que esto sea bueno o sea malo. Se hace lo que en realidad se cree es lo más aconsejado. De modo que Mark, él dice, siempre estuve rodeado de mujeres, pero se sintió solo, al punto tal que él nunca logra tener una pareja estable. Tampoco fue un hombre que haya generado entonces un hogar e hijos. Y todo duraba en su vida 9 meses. Todo se transformaba en un periodo límite de 9 meses, porque había sido concebido con esta cuestión. Entonces, él empieza, ustedes fíjense, que a partir de una situación que uno siente muy traumática, a veces la persona, por esa misma necesidad que tiene, puede adentrarse, fíjense la profesión que él tiene, también fue oncólogo, pero Básicamente la parte de psicología clínica fue su fuerte. Se imaginan que esta fue una profesión básicamente de sanación. O sea que todos los que trabajamos en un área terapéutica estamos sanando nuestra historia y, por supuesto, parte de nuestro sistema. Es una forma incluso de conducir correctamente la energía como para uno sentir un estado de mayor bienestar a raíz de que se va encontrando que es una manera de canalizar esos aspectos del origen de uno. Mark Fletcher cuenta que él había tenido una capacidad increíble de un 100% de eficacia tratando siempre mujeres con esclerosis múltiple. ¡Qué cosa tan interesante! ¿Por qué? Porque estas mujeres se sentían encarceladas, dado que esta enfermedad, ustedes saben, es atraparla a la persona en vida, la imposibilidad del movimiento. Entonces, en general, una persona con esclerosis múltiple en un grado severo siente que vive encarcelado. Y él era especialista en esto, porque había sido concebido con esta razón. Ustedes piensen que su mamá, junto con quien fue su pareja, el padre de Mark, habían pensado en quedar embarazada para hacerle más fácil la vida, para liberarla, si podía ser incluso. Y eso es lo que él empezó a hacer con su profesión. O sea que más allá de lo que él había vivido, él empezó a canalizar ese aspecto en su propia vida, haciendo de su vida un canal de sanación, siempre con mujeres, entenderán. O sea, él no estaba atendiendo hombres con esclerosis múltiple, sino mujeres. Y lo interesante del caso es que se lograban sanar. Él sabía cómo hablarles, él sabía cómo llegarles, él sabía cómo tocarles ese corazón, él sabía las palabras justas para que se moviera algo en el interior. Realmente debe haber sido extraordinario haber podido tener la posibilidad de conocer esas experiencias, porque realmente tiene que haber sido fascinante. Él dice, que el niño siempre trata o de repetir o de oponerse o de reparar la historia de la cual proviene. Y él dice también que no hay ninguna concepción que no tenga un deseo inconsciente. Y que siempre el hijo es la solución. Según parece, y esto no es solo del doctor Mark Fletcher, dado que el doctor Herminio Castellá, con quien yo me formé con su hijo, con el doctor Gabriel Castellá, psiquiatra argentino, que transmite las enseñanzas de su padre, tiene una manera de encarar también con lo que él llama lo que es la concepción y el sentido de la existencia, lo que él llama el programa de vida, es muy similar a lo que plantea Mark Fletcher. Y, por supuesto, que es interesantísimo poder adentrarse en ese profundo inconsciente que tiene que ver con ese motivo y esa razón del por qué y del para qué esa mujer queda embarazada en un momento determinado. La importancia que tiene el hecho de saber si el hijo fue buscado y fue deseado, porque esto tiene una relevancia importantísima a la hora de cómo se van a dar las circunstancias de la vida de la persona. La madre y el niño tienen les diría, un lazo dentro del vientre increíble. Y el bebé siente como propio todo lo que le sucede a la mamá, sus alegrías, sus tristezas, sus preocupaciones, los no dichos, lo no expresado, es lo que luego va a dar paso a lo que él llama el proyecto sentido. Él cuenta un experimento que se llevó a cabo con cerdito. Y él cuenta que se le plantea al hombre, al dueño del criadero, que marque al cerdito número 5, que lo marque, y que luego, cada vez que haya un cerdito número 5, los ponga como para que se reproduzcan juntos. Y así fue haciéndose. Bueno, ¿qué sucedió? Los cerditos que se tenían de esas uniones, el que siempre tenía los privilegios, el que siempre iba a ser especialmente cuidado y atendido era el cerdito número 5 de esos padres. ¿Por qué razón? Porque el cerdito número 5 representaba a papá y a mamá. Y una de las cosas que se plantea, tanto lo dice Mark Fletcher como el doctor Herminio Castellán, que siempre tenemos que observar qué lugar ocupamos dentro del rango de hermanos, qué número somos. Y no solo dentro de la línea de este rango de hermanos al cual pertenecemos, sino observar a mamá y a papá qué lugar ocupan ellos como hijos. ¿Por qué razón? Por esto mismo que estaba explicando. Si mamá está justo en el mismo lugar que a mí me toca, va a tener o casualmente predilección por mí. Esto no tiene nada que ver con el amor de madre. Esto es algo absolutamente instintivo, por eso hay que aclarar. Y la tarea de, en este sentido, Mark Fletcher, como la tarea que ha sido del doctor Herminio Castellá y también de su hijo Gabriel Castellá, es sacar a la luz este inconsciente. Porque ustedes saben que cuando sacamos a la luz al inconsciente, se evitan enfermedades, se evitan problemas, se evitan conflictos para adelante y para generaciones futuras. De modo entonces que cuando empezamos a evaluar, observamos esto. Si yo soy la hija número 1, ojo que tenemos que considerar también si hubo algún embarazo que se perdió antes que nosotros. Entonces, supónganse, en mi caso personal, mi madre perdió un bebé antes que a mí. Entonces yo sería la número 2 de acuerdo a ese embarazo perdido que mi madre tuvo, pero soy la hija número 1 nacida viva. Entonces voy a tener que leer los dos lugares. Voy a tener que leer el lugar del hijo número 1 y el lugar del hijo número 2. Y así voy a ver qué tendencias tengo a determinado tipo de circunstancias y situaciones que no son para nada casuales. Ustedes saben perfectamente que lo que llamamos suerte y lo que llamamos casualidad no existe. Eso no es verdad. Esto es un invento nuestro. Siempre hay una razón y un motivo. Bueno, entonces vamos a observar. Si uno es el hijo número 3, por ejemplo, voy entonces a mirar mamá y papá, qué lugar ocupaban. Y supónganse que mamá y papá no son el hijo número 3. Bien, me voy a fijar quién es el hermano número 3 de mamá y quién es el hermano número 3 de papá. ¿Saben por qué? Porque voy a entender muchas cosas de las actitudes que va a tener mamá o la que va a tener papá en relación a mí. Siempre hablamos inconsciente. Si tengo la oportunidad de saber qué lugar ocupaban mis abuelos, también me voy a fijar entonces en esa generación. En realidad, me voy a fijar en esa generación aún con mis primos. Porque en la etapa actual, en la época actual, los que estemos dentro de la familia, por más que el ADN se haya dispersado, ocupando ese mismo lugar, tenemos puntos en común. En mi caso particular, si yo observo a quienes son mis primas en esta vida, voy a ver que siempre las que fueron hijas número uno, que siempre fueron mujeres, son las que marcaron una diferencia, las que hicieron algo que llamó poderosamente la atención, e incluso las que se rebelaron. Esto no es algo exclusivamente personal, sino que ya uno está recepcionando una información que está teñida por esta historia de este ADN familiar que tiene entonces una memoria que va pasando de una generación a otra. Supónganse que estamos hablando de un nacimiento que se produce en circunstancias accidentales. ¿A qué llamo accidentales? Me refiero al hecho de que la mamá, la señora, no llega a tiempo a la clínica o al hospital y da a luz al bebé en un taxi, en el auto, donde sea. Bueno, eso sería un nacimiento accidental. Pero también considero un nacimiento accidental cuando esa criatura no fue buscada, no fue concebida conscientemente por los padres, sino que, ustedes habrán oído esta expresión, viniste por accidente. Este viniste por un accidente, miren, lo sepamos o no lo sepamos, nos genera lo mismo. Por supuesto que yo les diría que es mejor que lo sepamos porque corremos con la ventaja de no tener que empezar a buscar esta información. En mi caso particular, sabiendo la parte numérica, buscando los números de la persona, puedo llegar a observar si esto fue así. Recuerden que con esta forma de trabajar con los números, en esta decodificación, en esta forma de encarar la numerología transgeneracional, puede pasar que uno obtenga informaciones que ni se imaginaba. Y la forma incluso después de ir corroborando de que esto es así, aún sin la información precisa, porque los padres ya están muertos, o porque, a ver, o porque aún estando vivos no tienen ganas de hablar sobre ciertas cosas, no tienen ganas, no quieren, no se dan cuenta. Entonces, el deseo personal de querer buscar información es vital a la hora de poder entenderse uno mejor. Y es muy importante incluso pensar que, así cuando recién les estaba hablando sobre la concepción que se dio para Mark Fletcher, cuando la madre lo concibe, en realidad desea un varón. Aclaro que el doctor Castellá plantea algo muy interesante y es que en realidad la que decide el sexo es la madre, cuando en realidad nosotros hemos aprendido que es, no es la XX sino la XY la que generaría justamente el sexo. Bueno, según el doctor Castellá, es la mujer la que lo decide con su pensamiento, consciente e inconscientemente. Esto quiere decir que la mujer tiene un poder muy interesante que no se ha aprendido, que no se ha, diríamos, ayudado para que las cosas sean mucho más positivas a la hora de formar una familia. Entonces, el planteo en este sentido, en el caso de Mark Fletcher, es que la mamá, teniendo esta historia, que ella sabía que tarde o temprano iba a ser encarcelada y juzgada, ella deseó, junto con su pareja en ese momento, que lo mejor era tener un varón y no una mujer, porque un varón se interpreta y se entiende que va a proteger a la madre. ¿Por qué? Por el hecho de que es hombre. Bueno, entonces quiere decir que esto no es azaroso, para nada. También vamos a considerar cómo ha sido ese nacimiento, así como hablábamos hace un momento del tema de si fue un nacimiento accidental o no. Vamos a considerar si este bebé vino por forceps, si vino por cesárea, si vino con retraso, si vino con vueltas de cordón, si tuvo que estar en incubadora. Yo les cuento que el mismo bebé, pero con un nacimiento diferente, también tiene una historia diferente. ¿Esto es malo o es bueno? Ninguna de las dos cosas. Simplemente que necesitamos entenderlo para poder comprendernos o comprender a aquella persona que estamos escuchando, atendiendo, analizando. Estas son cosas que a mí me fascinan. Me fascinan porque es entrar en una historia viva y empezar a descubrir esos hilos invisibles que nos van uniendo a todos y que nos van mostrando lo perfectamente relacionados que estamos unos con otros. Y entonces, en este sentido, piensen ustedes que el nacimiento en realidad es el resultado este final de cómo han sido esos 9 meses, 8 meses, 7 meses o en algunos casos 6 meses. Sabemos que un ser humano para estar completo en su formación son 9 meses que lo puede terminar de realizar fuera de la madre o dentro de la madre. Y que por supuesto tampoco es casual un nacimiento prematuro, a un nacimiento que aparentemente se retrasó. Por favor, esto tiene una lectura. Por favor, eso van a ver que tiene una razón y un motivo. Un bebé que, como dicen, ¡ay, qué rápido que nació! No dio ni tiempo. A ese bebé que le llevó horas el trabajo de parto, que fue un sufrimiento para la madre y que fue un sufrimiento para ese bebé. Hablamos de un parto natural, que por otro lado es el parto deseado, ¿sí? Y que hoy, a pesar de que haya tanta cantidad de partos que vienen por cesárea, esto no quiere decir, ni por casualidad, que el parto natural sea el deseado. Ustedes saben que el doctor Herminio Castellá decía algo que nunca lo había oído, lo escuché de su manifestación, que no hay nada más deseado que una mujer en el momento de parir tenga un orgasmo, porque realmente es el placer mayor el tener un bebé. Sin embargo, a nosotras se nos transmitió desde tiempos inmemoriales que los partos son dolorosos, Quiere decir que ahí nos estamos encontrando con una creencia. A tal punto que la hemos ido creyendo, no sé desde cuándo, hacia dónde nos remonta todo esto. Pero les puedo asegurar que a las mujeres más antiguas en la época, sobre todo las indígenas, yo creo que esta lectura no entraba. Creo que esta lectura no entraba y obviamente la actitud, el modo de traer al mundo un bebé era muy distinta a lo que nosotros tenemos acostumbrado en la actualidad. Hoy saben que hay muchas mujeres que están tratando de buscar un parto lo más natural posible, incluso hay quienes intentan hacerlo en casa, bueno, con todos los recaudos pertinentes, pero bueno, se está buscando un cambio, una actitud diferente de lo que normalmente era. Ustedes piensen incluso la importancia que tiene las primeras horas de ese bebé para tomar contacto con la madre. Antes, yo recuerdo cuando tuve a mis hijos, lo que solía pasar es que nos lo apartaban. Es más, casi yo les diría que es verlos así un poco, pero ni siquiera, hoy ya esto está cambiado, ni siquiera apoyado sobre el pecho de la madre. Yo no recuerdo esa experiencia. Simplemente haberle podido ver la carita y reconocer a ese bebé que había estado en mi vientre, pero no tenerlo sobre el pecho. Hoy por hoy estas cosas están empezando a modificarse y obviamente que esto hace a un cambio después psicológico, emocional, de lo que va a ser ese ser a lo largo de su vida. ¿Qué les parece si nos tomamos unos minutitos y luego retomamos?
Maitri, enfocándonos hacia el mejor futuro para nosotros, en el aire de Mantra FM 91.9. Comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Bueno, y continuando con este tema tan interesante, sabemos que la relación fuerte, fuerte, en cuanto a lo que es la transmisión de ese programa de vida o el proyecto sentido, se da hasta, o sea, desde la concepción hasta los 3 años de vida. De modo que ahí se está pasando todo ese programa, que por supuesto es absolutamente inconsciente. Claro que dentro de ese programa se está pasando toda la información de lo que sintió mamá, de lo que siente mamá, y de lo que también le transmiten las otras mujeres que antecedieron a mamá. Porque hay experiencias pasadas por las abuelas, experiencias pasadas por las bisabuelas, incluso por tías que hayan sido muy importantes. Si bien generalmente se ve la parte troncal, es decir, madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, chosna, bischosna, tatarachosna, también se miran los laterales en cuanto a las tías, por ejemplo, en el sentido de aquellas tías que marcaron porque cuidaron, criaron al bebé, porque la madre no podía, porque la madre estaba enferma, porque la madre trabajaba, por el motivo que fuere. De modo que esa historia tiene una relevancia increíble. Y lo que sucede es que nosotros tenemos que considerar, Marc Fletcher plantea la importancia del momento en el cual la persona se independiza. Independizarse significa, por ejemplo, el día que uno se va de la casa de los padres. Quizás en el caso de muchas mujeres, como nos pasó a nuestras generaciones, nos independizábamos relativamente, uno dice, porque nos casábamos, nos íbamos de casa para casarnos. En nuestra época, si nos íbamos de casa, no era en general, no se solía ver que las mujeres se fueran a vivir solas. Hoy sí, hoy ustedes se habrán dado cuenta que esto se ha generalizado muchísimo, y que las chicas jóvenes priorizan el irse a vivir solas, priorizan incluso el hecho de lograr una profesión, una independencia laboral, pero eso es producto de las vivencias de sus antecesoras. Que como nada es gratuito y todo se va tejiendo en una red increíble, de querer solucionar todo, porque el sistema busca solucionar los temas que fueron dolorosos para cada generación. Tarde o temprano las cosas se van solucionando. Lo que hacemos quienes trabajamos en todo esto es allanar el camino, hacer más corto este proceso para que haya menos gente sufriendo determinado tipo de circunstancias, porque se dan cuenta antes, y al darse cuenta antes ya no hay necesidad de pasar esta información. Esta información ya no requiere de un determinado proceso de sufrimiento, porque una vez que se ve, ya está. Así que la labor de quienes trabajamos con el transgeneracional, de quienes trabajamos en esto de sacar a la luz el inconsciente, primero les cuento, lo hacemos por nosotros mismos, por una necesidad personal de liberar cosas nuestras, y nos da un profundo placer cuando vemos que la persona lo va logrando, porque lo estamos logrando nosotros. Por favor, Recordemos y tomemos muy en cuenta que cada logro de una persona que nos rodea es en parte nuestro logro. Y esto ya va más allá de un tema de un terapeuta. Si todos nos empezáramos a dar cuenta de esto, si todos empezáramos a ver que no hay nada más maravilloso que estar rodeado de gente que va pudiendo despertar, que va pudiendo darse cuenta, que va pudiendo liberarse de ataduras, que va pudiendo avanzar, que está siendo abundante en su vida, que tiene felicidad, que encontró el amor en su vida. ¿Saben qué hace eso? Eso trae felicidad a los demás. Entonces, ¿saben qué hacemos con esto? Se diluye los celos, la envidia, todas estas emociones negativas que no tienen cabida, no tienen por qué existir. Cuando empezamos a vibrar y a sentir de este modo, pero esto no es algo que uno lo fuerce, va naciendo en el interior de nosotros. Esto va naciendo con un bienestar. Si yo tengo una persona cerca mío que ha logrado encontrar el amor en su vida, el amor verdadero, no el enamoramiento, que ustedes saben que el enamoramiento es fugaz y tenue. Todo tiene como un comienzo y un final. Pero el amor verdadero, esto es maravilloso, porque ese amor verdadero es una vibración que se expande alrededor de esa persona, de esas dos personas que conforman esa pareja, de modo que aunque ni se den cuenta, están haciendo que se produzca un contagio. Entonces ustedes piensen, nosotros tenemos una tarea personal, pero también tenemos una tarea con el mundo en el cual estamos inmersos, porque podemos contribuir, sumar y sumar muy bien, o podemos dejar una huella, una marca que intercepte, trabe el proceso de desarrollo para los que vienen. Yo creo que estamos en un tiempo de deseo de muchas personas de querer favorecer, ayudar y de hacer más allanado este camino. Entonces, una de las cosas que vamos a empezar a observar es que nuestra manera de ser, eso que llamamos carácter, eso que decimos son nuestras tendencias, porque yo suelo hacer esto, o a mí me gusta tal cosa, o me produce rechazo tal otra. Yo les cuento que cuando uno empieza a hacer una limpieza y una composición de todo esto que tiene que ver con cómo uno fue gestado, en qué circunstancias, bajo qué situaciones, porque por favor, ustedes piensen, en estos momentos se imaginan que las gestaciones de bebés que haya van a tener una particularidad, van a tener un punto en común en todos los países del mundo. Casi les diría que sería algo así como una característica que todos van a llevar. Y es que van a tender a ser introvertidos. ¿Por qué? Porque estamos aislados. En todo caso, aquellos países que tienen una mayor, seguridad, un mayor estado así de cuarentena, va a ser más fuerte. Entonces, quiere decir que yo voy a considerar qué tipo de seres van a estar viniendo. Luego veremos, como explica también el doctor Castellá, que algo muy interesante, que durante la etapa de la guerra, tanto la primera como la segunda guerra mundial, uno podría pensar qué cantidad de embarazos pudo haber habido, y saben que no. Saben que fue muy poca la tasa de natalidad, porque las mujeres, aunque no sabían esto, pero como esto es inherente a la naturaleza femenina, a pesar de ser violadas, a pesar de ser abusadas, a pesar de entregar su cuerpo quizás por un poco de comida para su familia, prostituirse aún sin querer hacerlo, esas mujeres no quedaban embarazadas. Y eran mujeres fértiles, pero no quedaban embarazadas. Y esto fue un estudio de parte de él muy interesante, porque fue muy llamativo observar algo así. Y la verdad que nos sitúa en algo que es muy interesante, y es que es hora de que la mujer se dé cuenta de esa capacidad natural que Dios le ha conferido. Ese don natural que la hace un ser maravilloso, bello, misterioso y que realmente es dador de vida. No en vano, durante una época específica, ustedes saben, se tildó a muchas mujeres de brujas y se las quemaba en la hoguera. Pero eran mujeres sanadoras, mujeres que usaban hierbas para sanar, mujeres que tenían el don de la clarividencia o de la clariaudiencia, mujeres que tenían la capacidad de canalizar naturalmente y eran consideradas brujas. Entonces, ustedes creen que esto no es por casualidad. Pero hoy tenemos una oportunidad increíblemente maravillosa. Contamos con una cantidad de información y de aportes que son vitales y que necesitamos que todo esto vaya cada vez más expandiéndose, proliferando, para que muchas personas vayan conociendo cómo funciona todo esto. Incluso esta preocupación que siempre ha sido de el evitar a lo mejor la concepción por métodos que ya los conocemos, todos los que se utilizan habitualmente. Si entendiéramos realmente cómo funciona esto en nosotras las mujeres, no haría falta. No haría falta introducir un elemento extraño dentro del cuerpo, llámese DIU, llámese dispositivo de cualquier especie, porque es un elemento extraño dentro del cuerpo. O evitarle al hombre un disfrute y un placer utilizando lo que llamamos preservativo. Tampoco. ¿Por qué? Porque todo está en nuestra mente. Me parece que ya es hora de que nos liberemos de toda esa cantidad de tabúes y todas esas cuestiones que realmente no nos hacen nada bien. Cuando empezamos a ver, la capacidad que nosotras tenemos como mujeres, en una época extraordinaria, porque yo les cuento que estamos en la era femenina, en la era de lo que es el despertar femenino, y no solo para las mujeres, porque los hombres tienen esa porción, como se ve en el símbolo del yin y el yang, esa porción femenina, ¿saben para qué? Para que el hombre sienta, para que el hombre sea ese hombre romántico, cálido, capaz de seducir, de cortejar a una mujer, como debe ser, esa cosa bella, esa cosa hermosa que tiene que regresar. Y lo podemos ver en los animales, y nada mejor que las aves. Cuando vemos al macho, porque es el macho el que tiene mejores plumas, que tiene los mejores movimientos para seducir a la hembra. Está haciendo lo posible y lo imposible. Él arma su casita, trata de hacer una casita lo más bonita para que la hembra se sienta seducida y lo acepte. Yo creo que estamos en un tiempo donde, por más que hayan crecido mucho las tecnologías, no nos tenemos que apartar de nuestro interior, de lo que es la percepción, la intuición, la esencia de lo femenino y la esencia de lo masculino. Porque esto es lo que va a dar paso a una nueva humanidad. En esta nueva humanidad, el hombre y la mujer caminan juntos, juntos de la mano, ni un paso antes ni un paso después. Y les voy a decir que esa frase que dice, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, es una frase vieja. Es una frase del viejo tiempo. Hoy tenemos que crear otra. Al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer y viceversa, porque van de la mano. Y como dice el doctor Hellinger, la mujer siempre se ubica del lado izquierdo del hombre. Ese es el lugar en ese andar en la vida. Porque el lado izquierdo del hombre es el lado del corazón del hombre. Y la mujer es capaz de despertar ese corazón. Y saben ustedes que así como el hombre nos fecunda en el útero, nosotras las mujeres fecundamos a los hombres en el cerebro. Por eso un hombre que es admirado, que es visto con una actitud de admiración entonces por la mujer, no tiene límites. Puede ir para adelante con total certeza y seguridad. Necesitamos ir a esto que es la célula del comienzo de esta sociedad nueva, que es la pareja. Cuando iniciamos el 2000, el 2 es la pareja. Pero estamos en el 2020, que es una pareja diferente. Esto quiere decir que hacia el lado izquierdo tengo un tipo de pareja que es la que conocí, la que creí, el modelo habitual. Y del lado derecho tengo el tipo de pareja nueva, con un mundo nuevo. Porque esa sumatoria del 2020 que me da un 40 es un mundo nuevo porque es una tierra nueva. Es verdad, ninguno de nosotros sabía cómo se iba a dar esto. Si se está dando a partir de todo esto, fantástico. Yo estoy teniendo la oportunidad, por ejemplo, de dar clases a parejas. Dar clases de lo que yo hago, ¿no? De esta forma de numerología tan atípica. Y una de las cosas que siempre hago es transmitirle información para que ambos se relacionen de un modo diferente. Donde el diario vivir no sea una rutina, sino que sea un permanente redescubrirse. Y esto es una tarea de ambos. ¿Saben qué estamos asegurando con esto? Un tipo de generación de seres nuevos que vendrán de una forma increíble a la vida. Es por eso que nos toca a los que estamos ahora transmitir toda esta información. Nos toca a todos nosotros transmitir esta información para que esto empiece a sembrarse, para que el día que levantemos la cosecha nos demos cuenta que todo aquel dolor de nuestros antepasados quedó atrás transformado, modificado en un amor diferente que desconocíamos. Así que verdaderamente me parece que estamos ante los albores de un cambio maravilloso, siempre digo lo mismo, de un cambio maravilloso, que por supuesto tiene sus costos y hay días mejores y días peores, pero ustedes piensen, existe un Mark Fletcher, existió un doctor Castellá, un Hellinger y tantos otros seres que vivieron experiencias muy, muy fuertes, pero que dejaron un camino extraordinario. ¿Y saben de qué por qué se destacaron? Porque utilizaron sus propias experiencias para buscar herramientas que les sirva a mucha gente. En vez de quedarse con el dolor y el sufrimiento propio, transformaron eso en algo viable, factible, utilizable para todos aquellos que estén dispuestos a tomarlo. Herramientas valiosas. Bueno, verdaderamente, en cualquier momento nos volveremos a ver seguramente en Mantra directamente, en nuestra querida casa de Mantra. Por ahora estamos de forma virtual, pero seguramente no va a pasar mucho más en el cual estaremos directamente en nuestra casa. Quiero agradecerles a ustedes, como siempre, porque son ustedes los que conciben esta posibilidad de poderles hablar. Quiero agradecerle a Mantra, a Maga, a Claudio, que está haciendo posible que esto salga al aire, así como sale, para que todos nosotros disfrutemos de este momento. Como siempre, muchas gracias por estar y el lunes próximo a las 18 horas estará en este caso el licenciado Nicolás Dañolo, también transmitiendo información interesantísima. Gracias. Hasta pronto.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.